La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
La guerra Israel-Gaza, 28 días. Estados Unidos reclama pausas humanitarias. Israel las rechaza sin liberación previa de unos 240 rehenes en poder de Hamás, el movimiento islamista armado. Desde el Líbano, la milicia proiraní de Hezbollah advierte sobre la eventualidad realista, dice, de un conflicto regional. Del resto del mundo, nueva oleada de drones rusos contra Ucrania, 16 fallecidos en Europa Occidental, azotada por la tormenta que harán. Estados Unidos de las Américas advierte a América Latina acerca de la deuda china, lanzará una nueva iniciativa comercial con el hemisferio. Última edición Américas, por tanto, a 12 meses de la próxima presidencial de Estados Unidos. Enfoque tras el boletín con Ubaldo Bravo. Ana Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Each of these efforts would be facilitated by humanitarian pauses, by arrangements on the ground that increase security for civilians.
De regreso a Israel, tras defender junto al presidente Herzog el derecho de Israel a defenderse, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos abogaba ante el primer ministro Netanyahu por el establecimiento de pausas humanitarias. Dijo, llamó a Israel a esforzarse por proteger a la población de Gaza, en la que el Estado hebreo continúa sus operaciones terrestres, aislando la capital al norte y con bombardeos aéreos y de artillería. Tras 28 días de guerra, unas pausas por las que abogaba Blinken destinadas a aumentar la distribución de ayuda humanitaria y a priorizar la búsqueda de rehenes en poder del movimiento islamista palestino Hamás, que controla el enclave cuya capital se encontraría ya completamente cercada por tropas terrestres israelíes. Por su parte, en intervención posterior, el primer ministro Netanyahu de Israel rechazaba cualquier tregua temporal, dijo, sin liberación previa de los rehenes, 240 en total. Tampoco entrará, precisó, carburante a la franja ni transferencias monetarias, prometiendo destruir a Hamás en el día en que 3.000 a 4.000 trabajadores palestinos de Gaza, algunos pacientes hospitalizados en Israel, empezaban a ser expulsados de Israel de regreso hacia el enclave bajo las bombas. Permiso de trabajo anulado el 10 de octubre, informa Manu Terradillos.
Antes de su anulación, el 10 de octubre, unos 18.500 palestinos de Gaza se beneficiaban antes del inicio de esta guerra de un permiso de trabajo en Israel. Y según los medios israelíes, unos 4.000 se encontraban el 7 de octubre fuera de la banda. Israel procedió primero a detenerlos sin base legal y a encerrarlos en prisiones e instalaciones militares israelíes de Cisjordania, como la de Ofer, donde, según testimonios recabados por la agencia France Press, habrían sufrido incesantes interrogatorios, malos tratos y torturas. Estamos sumamente preocupados por su suerte, declaró una portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a tenor de la situación en la franja. Las decenas de trabajadores que ingresaron al enclave por el paso transfronterizo de Kerem Shalom, abierto normalmente para el paso de mercancías, carecían apenas de sus bienes y enseres, según AFP.
Repercusiones regionales, internacionales, reacciones sobre el conflicto. Desde el Líbano, el jefe de las milicias chiitas proiraníes de Hezbollah declaraba que la guerra de Gaza era decisiva y acusaba a Estados Unidos de ser abiertamente responsable por ella. Hassan Nasrallah. Todas las opciones siguen abiertas para una escalada regional. Esa eventualidad es muy realista, aseguró Nasrallah, cuyo discurso era muy esperado desde el 7 de octubre, pese a que desde entonces el intercambio de fuego haya sido bastante contenido en la frontera del norte de Israel con el sur del Líbano, aparte de todas las localidades evacuadas a ambos lados de la frontera sur del Líbano, feudo de Hezbollah. Jesús Manuel Pérez Triana es analista de seguridad y de defensa exmilitar.
El secretario general de Hezbollah ha dado toda una serie de vueltas y excusas para decir que ellos ya están haciendo lo suficiente, que ya están participando, que sí hay combates en la frontera, pero son unos combates contenidos. Si bien hay un riesgo que puede derivar, el mayor riesgo, que es la entrada de Hezbollah en la guerra, pues parece que se pospone. En todo este tiempo Irán se está reservando esa carta para otro momento.
Yo considero esta la madre de todas las reformas que se pueden hacer en Italia.
En Italia es la madre de todas las reformas, declara la jefa del gobierno Giorgia Meloni al presentar un proyecto de ley que apunta a elegir por sufragio universal al primer ministro italiano, a su juicio, garantía de estabilidad en una democracia particularmente volátil. Su gobierno es el séptimo en 10 años, el 68º, recordó, en 75 años de República Moderna. 5 provincias italianas fueron declaradas en estado de emergencia este día tras el paso de la tormenta Kiaran, que causaba 6 muertos en Toscana, otros 2 en Francia, 15 en toda Europa. 16, Melissa Barra.
Las ráfagas de viento derribaron árboles y estos incidentes provocaron muertes en países como Italia, España, Bélgica, Países Bajos, Alemania y Francia. La primera ministra francesa hizo un balance de los estragos.
Dejamos atrás esta tormenta, pero nos esperan otros eventos climáticos. El balance es importante, pero hubiera podido ser peor sin las alertas y sin el sentido de responsabilidad que mostraron nuestros ciudadanos.
Una nueva tormenta llamada Domingos se encamina hacia Europa. Debería entrar por Portugal este fin de semana con olas de hasta 9 metros de altura.
Del resto del mundo, India, las escuelas cerraban este viernes en la capital, Nueva Delhi, por 48 horas a causa de los peligrosos niveles de contaminación atmosférica. Permanecerán, por tanto, clausuradas durante 2 días. Anunciaban las autoridades de esa megalópolis de 30 millones de habitantes, una de las más, o tal vez la primera, de las más contaminadas del mundo. Rafael Morán.
El nivel de partículas PM2,5, las más peligrosas, es 35 veces superior al nivel máximo fijado por la Organización Mundial de la Salud y se materializaba este viernes en Nueva Delhi por una niebla amarillenta y tóxica. Esta densa calima que alimentan las quemas agrícolas, las emisiones industriales y del transporte terrestre suele además culminar a inicios del invierno en torno a la festividad de Diwali, cuando decenas de miles de agricultores del norte de India queman los rastrojos de los arrozales. Además, India depende en gran medida del carbón para producir energía. El gigante asiático ha visto sus emisiones por habitante aumentar un 29% en 7 años y tarda en aplicar políticas de eliminación de combustibles fósiles contaminantes.
La revista científica Lancet señalaba en 2020... que la contaminación del aire mataba a más de 1.600.000 personas en India, de las cuales 17.500 en la capital Nueva Delhi.
Noticias de América en RFI.
Reaffirming our region-wide approach to sharing responsibility for managing the challenges.
En su afán de contrarrestar la influencia de China, subrayando el problema migratorio en el hemisferio, el presidente Biden recibía este viernes en Washington a dirigentes de 11 países del hemisferio para una primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, APEP, que estudiará cómo estrechar lazos comerciales. Representantes de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y demás, 7 gobernantes, 11 países, el presidente Biden se comprometía a fomentar bonos verdes, a facilitar la inversión de miles de millones de dólares en América Latina para que pueda elegir, dijo, entre Estados Unidos o bien la trampa de la deuda China, mencionó. Análisis sobre esta improvista cumbre, Eduardo Gamarra, experto en relaciones hemisféricas, Universidad Internacional de Florida.
La atención de Estados Unidos ha estado fuera del hemisferio. No hay una visión estratégica y ese vacío ha sido llenado en gran medida por la presencia china, por los socialistas del siglo XXI, entre comillas, y por el crimen organizado. Entonces, esa era de cooperación, de libre comercio, etcétera, etcétera, ha sido reemplazada por esta nueva zona y con liderazgos que muchos de los cuales son profundamente antinorteamericanos. Y la paradoja es que cuando se reúnen, ¿no?, en cumbres como estas, se hacen críticas profundas al liderazgo norteamericano, pero donde a la vez se pide a Estados Unidos mayor presencia, mayor asistencia, mayor responsabilidad. Yo creo que esa es una característica que no va a tener un buen final, porque el momento electoral en el que nos encontramos, el momento mundial en el que nos encontramos, va simplemente a hacer que Estados Unidos continúe no dándole la importancia estratégica que debe tener América Latina.
Y desde Washington también, a su llegada a la cumbre, el gobierno colombiano encabezado por Gustavo Petro aseguraba que el Ejército de Liberación Nacional tiene en su poder liberar al padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado en medio de diálogos de paz con el Estado y de un supuesto pacto de cese al fuego.
Ha hecho un acto que va contra el mismo proceso de paz. Yo tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo.
El del país vecino Panamá, el Congreso deja la víspera en manos de la justicia la decisión sobre un polémico contrato minero. Aprueba además una moratoria por tiempo indefinido de la minería metálica exigida en las calles desde hace 2 semanas por decenas de miles de personas. En año preelectoral, las élites parlamentarias del Ejecutivo parecen no saber dónde atender con la cabeza. Según Miguel Antonio Bernal, ex canciller, analista político y jurista, defensor de los derechos humanos, persisten las protestas para esa derogación de la licencia de mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
Las protestas se dan en medio de un calendario electoral, puesto que dentro de 6 meses, 5 de mayo, el 24 son las elecciones. Pero estas protestas han, como diríamos nosotros, dejado, diríamos, sin brújula a los candidatos presidenciales, que se caracterizan porque todos los que van de candidatos a presidente por los partidos políticos apoyan la minera. Así que se han autoaislado de la población, unas elecciones que muchos signos de interrogante por delante, al mismo tiempo que no es un secreto que el gobierno intenta por todas las vías, o intentaba, imponer la candidatura del actual vicepresidente, pero con estos acontecimientos yo creo que el escenario va a tener una modificación muy grande, y falta ver las próximas semanas qué va a ocurrir. El gobierno está apostando a que la gente se aburra, pero yo creo que lo que menos hay es perspectiva de aburrimiento. Y si se van por el lado de la represión, como lo han hecho en algunos momentos y lugares, creo que van a provocar una situación muchísimo más incontrolable de la que ya ellos mismos han venido sembrando.
Más al norte, en Salvador, reinscrito para la reelección Bukele Nayib en ese país del istmo.
Radio Francia Internacional, Enfoque.
A un año casi, por un día, de la próxima elección presidencial, el primer martes de noviembre de 2024 en Estados Unidos, encrucijada que analiza Eduardo Gamarra, de nuevo desde Florida, enlace con RFI, Ubaldo Bravo.
A un año de la contienda electoral, 15 candidatos aspiran a la presidencia de los Estados Unidos, 9 republicanos, 4 demócratas y 2 independientes. Eduardo Gamarra, usted es profesor de ciencia política en la Universidad de Florida. ¿Cuál es la situación actual del Partido Republicano?
Acá hay un panorama dentro del Partido Republicano que básicamente consolida a Donald Trump como el líder indiscutido del partido. Y eso ha hecho que se dé paralelamente una campaña entre candidatos que juntos no llegan al 20%. Hay varias curiosidades, cosas completamente ilógicas, ¿no? Que es, por ejemplo, el hecho de que Trump tiene 91 acusaciones penales. Cada acusación, curiosamente, mientras lo debilita judicialmente, lo fortalece electoralmente. Esa paradoja es muy difícil de explicar, pero por ahora ese es el panorama del Partido Republicano. Yo dudo que cualquiera de los candidatos republicanos pueda tener un impacto en la nominación al final. Y creo que la contienda entre los demás es por quién será el vicepresidente, ¿no? ¿Quién llegará a ser el vicepresidente de Trump?
Del lado de los demócratas, pareciera que el presidente Joe Biden tiene camino libre para ser el abanderado de este partido. ¿Qué podría obstruirle esta aspiración?
El talón de Aquiles del presidente es su edad. Él es el presidente y es un presidente ya octogenario. A veces da la imagen de debilidad, y debilidad en un contexto mundial extraordinariamente complicado. Ahora bien, tiene también un partido dividido, con un ala progresista o de izquierda que no está contenta con él tampoco. Y ahora le ha tocado una situación muy compleja respecto al tema de Israel, donde el ala progresista, digamos, del Partido Demócrata piensa que el presidente Biden no está haciendo lo suficiente respecto al tema palestino. Creo que eso describe un poco el contexto del partido en los próximos meses. El presidente Biden no solo ya está enfrentando una candidatura muy débil de un congresista que nadie lo conoce, quizás surja también otro movimiento con alguien un poco más joven.
Eduardo Gamarra, profesor de ciencia política en la Universidad de Florida. Gracias por esa entrevista para Radio Francia Internacional.
En línea con Ubaldo Bravo, Eduardo Gamarra, Radio Francia Internacional. Próxima cita informativa a partir de las 10 GMT este sábado 4 de noviembre. Segunda, última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Con estos estudios, Jordi Batallé, recibiendo a las dramaturgas Cristina Peregrina y Eva Redondo.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este martes se abre en el Instituto Cervantes, aquí en París, la primera edición de los Encuentros Artísticos y Profesionales de la editorial francesa Actualité Edition, especializada en la traducción de teatro contemporáneo originalmente escrito en español. Diversidad cultural, de quienes somos hijos, es el nombre que lleva este mini congreso de 3 días. Entre los participantes están nuestras invitadas de hoy, las dramaturgas españolas Cristina Peregrina y Eva Redondo. Muy buenas tardes, Eva Redondo. Muy buenas tardes también, Cristina Peregrina. Bienvenidas a Radio Francia Internacional. Habéis venido acompañadas por David Ferré, el responsable de la editorial Actualité Edition. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Bienvenido también a Radio Francia Internacional. Cuéntanos, ¿cómo nace esta idea de estos encuentros artísticos, pero también para profesionales, en torno a la traducción de teatro, sobre todo originalmente escrito en español?
Pues mira, este Actualité Edition existe desde hace ya 8 años y tenemos un catálogo de unos 40 textos y tenemos la costumbre de presentar estos textos en el momento de la edición y hemos decidido que había que dar un paso más adelante para que el público, no solamente el público, sino los profesionales y los artistas mismos puedan tener acceso a este material. Porque por mucho que se quede, que esté disponible en el mercado, en las librerías parisinas o de Francia en general, es cierto que el gremio profesional hoy en día no tiene acceso o no va hacia el texto porque no tiene tiempo para leer, para yo qué sé. Entonces hemos decidido dar un poco la vuelta a esto con el Instituto Cervantes, que es un colaborador muy habitual en estos proyectos de difusión, y entonces hemos decidido enmarcar durante 3 días una programación con dramaturgas y dramaturgos invitados. Buenos días, Eva y Cristina, al revés, y tener unas mesas redondas con ellas en torno a unos enfoques que igual ya hablaremos, y sobre todo tener también unos fragmentos de lecturas por la tarde, esto en colaboración con los jóvenes artistas del Cours Florent, porque también este encuentro hace mucho hincapié en que son las nuevas generaciones que tienen que tener acceso a este material, digamos. Pues.
Digamos que el Cours Florent es una de las grandes escuelas de teatro aquí en la capital francesa. Estos encuentros los has puesto bajo la divisa diversidad cultural de quienes o de quién somos hijos. Eva Redondo no hace mucho estrenó en el Centro Dramático Nacional en Madrid una obra que llevaba el título de La rebelión de los hijos que nunca tuvimos. ¿Tenía algo que ver con de dónde venimos nosotros, de quién somos hijos? No. Pues hay que tener hijos para tener.
Sí, sí, para que se rebelen. Ese texto es de mis compañeros Quique y Geray Bazo, y yo me encargué de la dirección en concreto. Era la verdad que ellos lo escribieron en un momento, bueno, como el de ahora, ¿no? Muy convulso en cuanto a migraciones y demás, partían un poco de, era una fábula y partían de la premisa de qué pasaría si un día todos esos niños y niñas que están muriendo en el mar, ¿no? Pues de repente volvieran a la orilla e invadieran las ciudades, ¿no? Esta era la premisa.
Ya nos están reprochando muchas cosas nuestros hijos, ¿no? A los boomers, ¿no? El estado en el que dejamos el planeta, quizás.
Pues sí, y además es que son, vamos, yo, mi hijo todavía tiene 4 años, está ahora descubriendo el mundo, y son preguntas que sí que me cuestiono, ¿no? ¿Qué respuestas le voy a dar cuando me las haga?
Hablando de compromiso social, Cristina Peregrina es una artista con un fuerte compromiso social. En 2007 creas junto a David Puig Los Hedonistas, un grupo de investigación teatral con una clara orientación poética, pero también cívica. Cuéntanos, ¿qué eran esos hedonistas, Los Hedonistas?
Pues una compañía que lo que pretendía era, con este componente poético, ahondar en lo social justamente, y bueno, todos los temas que hemos tratado siempre han sido muy de calle, muy de batalla, muy de activismo, y bueno, poetizarlo de alguna manera, pero bueno, mirando siempre lo que pasa a nuestro alrededor.
Vivir en Madrid, sobre todo cuando se tienen hijos, no es tarea fácil. Imagino que eso fue lo que te llevó a hacer un proyecto urbanístico, enamorarse de un terreno baldío con los vecinos de tu barrio, La Latina, allí en Madrid. ¿Cómo nace ese proyecto?
Pues yo soy madre, ahora mi hija tiene, la semana que viene cumple 11 años, pero claro, yo vivo en La Latina, que es el centro urbano de Madrid colapsado por turistas y cada vez con menos posibilidades de espacios para el juego, para el encuentro, para, pues está plagado de bares, de bueno, lugares donde no es sencillo tener encuentros y poder jugar, ¿no? Básicamente. Y había un terreno que era un vertedero por el que pasaba la antigua muralla, con lo cual no podía ser construido. Empezamos a tener reuniones quedábamos todos los miércoles, cada vez la cosa iba creciendo. Y bueno, pues íbamos haciendo asambleas de familias, los bares de al lado se unieron al proyecto. Y este vertedero lo limpiamos y acabó construyéndose en un espacio de juego muy bonito que se llama El Almendro y que pues cada generación ha ido ocupando, ¿no? Porque el espacio no es de nadie, el espacio es de quien lo habita y bueno, pues según tu edad habitas unos espacios u otros, según tus necesidades, y este espacio se ha convertido en un espacio como muy de bueno, lucha, pues casi, se puede también, ¿no? Se puede conquistar, y fueron lo bonito de esta creación colectiva es que eran los niños los que demandaban lo que querían ir haciendo y les escuchamos. Y entonces, bueno, pues gracias a esta escucha, hoy está ya, si alguna vez vas al centro de Madrid, a La Latina, pásate por El Almendro, que te espera una tarde de juegos.
¿Cómo acabó la historia de la antigua muralla? ¿Sigue allí?
Sigue allí, claro. Esto está, la muralla está ahí y precisamente por eso nunca se pudo construir allí, porque pasa la muralla. Entonces al final acabó siendo un vertedero donde todo el mundo quería especular, y bueno, pues al final está todo hiperrespetado, pero es un espacio para la infancia en un lugar donde no hay espacio para la infancia.
Hay que saber venderse, ¿eh? Precisamente, Eva Redondo, empezaste estudiando publicidad, relaciones públicas, para luego pasar al teatro, ¿no? ¿Cómo fue ese salto de la publicidad al teatro? No hay tanta diferencia, ¿no?, entre una actividad y otra.
Es que yo cuando estudié publicidad, la verdad que yo tenía claro que quería escribir y que quería hacer algo creativo. Y me dijeron, pues así como en el instituto orientándome, me dijeron, pues parece que quieres hacer publicidad, ¿no? Y dije, ah, pues sí, me suena bien y tal. Luego ya entré en la carrera y el segundo día me vi un cartel que había el grupo de teatro en la universidad, me apunté, y entonces la carrera terminó siendo un poco la excusa para que yo pudiera ir al grupo de teatro. Es cierto que si algo le debo a mis estudios, digamos, reglados y universitarios, es que aprendí mucho a trabajar en equipo, por ejemplo, a trabajar creativamente y demás, pero la salida profesional de la publicidad nunca me interesó. Jamás he enviado un currículum como publicista, la terminé, me fui a Madrid a estudiar, lo primero, interpretación, fue lo primero que estudié.
Y muy pronto vas a empezar a trabajar en una compañía de teatro de repertorio, ¿no?
Bueno, no, yo tengo una compañía que se llama Nueve Novenos. Más que compañía, nos gusta llamarlo colectivo creativo, porque es verdad que casi todos los proyectos que hacemos, pues siempre implicamos a muchísima gente. Y terminan siendo proyectos que a lo mejor iniciamos, pero que sentimos como que son de mucha más gente y no solo nuestros.
Cuéntanos, ¿cómo llegas a la escritura teatral? Quizás fue un encuentro con José Sánchez Sinisterra.
Sí, yo llego a la escritura teatral, yo primero, o sea, estudié interpretación y después guión de cine. Y hubo un momento de mi carrera donde dejé de escribir guiones porque me aburría muchísimo y porque yo sentía que cuando me sentaba a escribir el guión ya sabía tanto del guión que ya sabía todo lo que iba a pasar que ya pues me aburría a mí misma la historia. Entonces me llegó un correo electrónico que ponía taller de dramaturgia actoral con Sánchez Sinisterra y dije, no sé qué es eso, pero pone actoral y yo soy actriz, pone dramaturgia y la escritura me gusta, pues voy. Y a partir de ahí hasta hoy, o sea, ya hablamos de, esto fue en el 2010, bastantes años, pues eso, gracias a Sánchez me volví a enamorar de la escritura dramática, en este caso ya de la dramaturgia en concreto, y bueno, pues hasta hoy yo sí me considero muy hija de Sánchez, y bueno, y él habla de que sus maestros fueron Kafka, Beckett, al final dices, pues soy hija de él, de quienes han sido sus maestros y maestras, de toda la literatura que he leído y todos los compañeros y compañeras también, ¿no? Y bueno, pues una hija con muchos padres y madres.
Es cierto que estás trabajando en una obra sobre Mickey Mouse en estos momentos.
Sí.
¿Cómo es el título?
Se titula Fucking Mickey Mouse. Y mira, ahí sí lo de publicista, porque el título original es Un chicle en el zapato. Y en la sala donde se programa, es una obra que es una comedia, pero el trasfondo social habla sobre los parados crónicos, la gente desempleada en largos periodos. Y en la sala donde me la iban a programar, me dijeron, te la programamos, pero por favor cámbiale el título porque no es nada comercial. Y bueno, hay un momento que se habla de Disneylandia y tal, y forzando un poquito, pues el fucking Mickey Mouse parece ser que sí que es un título comercial. Así que ves, la publicidad en el fondo sí, me estoy dando cuenta ahora que sí me ha ayudado.
Hablando de Enfant Terrible del teatro, también tienes, Cristina, una faceta de editora, ¿no? Has editado en tu editorial todos los textos de Astrid Lindgren, que la gente no la conoce, pero si hablamos de Pippi Langstrump, seguro que la reconocen, ¿no? ¿Qué tiene de especial Astrid Lindgren?
Buah. A ver, Astrid Lindgren es una figura que absolutamente... En España, no sé aquí, no lo sé. En España es una gran desconocida. Aquí no sé si conocéis, no sé si sabéis. Primero, toda su literatura es una auténtica joya, porque conocemos Pippi, pero bueno, te diría millones de títulos. Pero a nivel activista, que a mí este tema siempre me interesa mucho, gracias a Astrid Lindgren. A Astrid Lindgren le dan el Premio de la Paz, los libros alemanes en el 78. Le dan este premio, ella escribe un discurso, le dicen que este discurso no lo puede leer, ella dice que no va, le dicen, bueno, ven, lo lees. Ella lee el discurso. Gracias a este discurso se crea la primera ley en el mundo contra el maltrato físico a los niños, contra el maltrato físico infantil.
En fin, pues ya lo saben, del 24 al 26 de octubre tienen una cita en el Instituto Cervantes, aquí en París, para los encuentros Diversidad Cultural de Quién Somos Hijos, que organiza la editorial francesa Actualité Edition. Muchísimas gracias, Eva Redondo. Muchísimas gracias también, Cristina Peregrina, y naturalmente gracias, David Ferré, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
France International le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.